La GESIC es una unidad ejecutora que funciona en Presidencia de la República, que tiene como misión promover el desarrollo del gobierno electrónico y el desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento. Los desafíos son muchísimos. O sea, el gobierno electrónico, digamos, en general uno lo visualiza en dos aspectos. Un aspecto es el acceso a la información pública asociado a la transparencia. Por ejemplo, acceder a un portal donde uno pueda hacer encuestas, interactuar de una forma, uno pueda saber qué formulario tiene que llegar o qué material tiene que llevar para hacer determinado trámite del Estado, donde pueda visualizar información sobre dónde queda una oficina, sobre dónde se hacen determinadas cosas dentro del Estado, información sobre genérico, o sea, un directorio, ese tipo de información. No quiero saber algo como cuando uno se mete en internet y googlea, digamos, para conocer algo. Otro tema son los servicios y trámites en forma electrónica, que es un poco más complejo, porque implica generar determinados cambios en la forma en que trabaja o opera cada unidad ejecutora. Esa es una visión básica de cómo la ve el ciudadano. A veces lo que se ve dentro del ciudadano es más complicado, no expresa la complejidad de lo que hay que resolver atrás de eso. Por ejemplo, uno puede decir, tengo un trámite o servicio dentro de una unidad ejecutora, puede decir, tengo un trámite o servicio que es interinstitucional. Por ejemplo, abrir una empresa. Pero una empresa es un trámite interinstitucional. Hay varias instituciones. La administración pública, donde tradicionalmente, ¿qué es lo que pasa? Cada institución está pidiendo a uno que va llevando un papel a cada, de un lado a otro.
Sí, sí. Correcto.
Entonces, generar un trámite electrónico que interactúe con múltiples instituciones es más complejo aún que lo que es un trámite electrónico de una sola institución. Ahí tenés problemas de interoperabilidad, tenés problemas hacer que los trámites dialoguen entre sí, tenés problemas de infraestructura, tenés que hacer una conexión física entre esos lugares, tenés que hacer marcos legales para que esa interacción esté de alguna forma soportada por un marco que garantice la protección de datos personales. Tenés que generar los servicios que te generen la disponibilidad las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, cuando uno dice, quiero tener un trámite electrónico que sea interinstitucional, genera una dinámica que dispara elementos legales, elementos institucionales, servicios, etc. Esos son los desafíos. Los desafíos es tener marco normativo y legal adecuado, tener la institucionalidad adecuada, tener los trámites adecuados. Te doy un caso. Firma digital. Dice, bueno, si yo quiero hacer un trámite y queremos que tenga determinadas garantías, uno quiere que la firma, que haya algo que garantice que la persona es la persona que dice ser, que la institución dice ser la que dice ser. Entonces hay elementos técnicos que te ayudan, pero uno tiene que decir, bueno, la persona o la empresa que está dando esos elementos técnicos, ¿bajo qué estándares se definen? ¿Quién audita que esas empresas que están dando esas firmas digitales o esos elementos sean lo que tienen que ser? Entonces hay que generar una institucionalidad que regule, un marco regulatorio que lo ampare, un marco legal que lo ampare. ¿Sí?
Infraestructura también.
Hay una infraestructura que tenés que contratar. Eso vale para cualquier contexto. Uno dice, bueno, ¿Y por qué hay que hacerlo? Y porque si querés una sociedad de la información y el conocimiento, uno está asumiendo la generalización del uso de las tecnologías de información en la relación del ciudadano con el Estado. Y esa generalización implica confianza, y para que haya confianza tiene que haber seguridad, y para que haya seguridad tienen que estar dados los marcos normativos, los marcos institucionales y los servicios que te den esa seguridad.
¿Cuáles serían los beneficios que tendrían los ciudadanos? Básicamente una mayor burocratización, mayor acceso.
Tendrías que tener
mayores tiempos, digamos, trámites.
En realidad, si el Estado se asume, digamos, si se asume que parte de la tarea del Estado es dar un servicio público, entonces el foco es al revés, o sea, es un derecho del ciudadano poder acceder al Estado cuando, como le exige a los servicios de los privados poder acceder con las mayores comodidades, se lo puede. Entonces, no es solo un tema de beneficios, es casi obligación, o sea, nosotros tenemos que asumir que es nuestra obligación como Estado el dar un servicio que esté abierto las 24 horas, que esté disponible para todas las instituciones del Estado, que no funcione a tracción a sangre, sino que funcione por los mecanismos más eficaces.
Recientemente he escuchado una entrevista que justamente se le hacía un comentario a un empresario, al presidente del Banco de Previsión Social, donde se manejaba los beneficios que había generado el poder hacer trámites por el UPS, y reclamaba que se pudiera extender a los días sábados y domingos que no se estaba prestando. El gobierno electrónico facilitaría incluso el tema de horarios y de...
Y en la medida que tú automatizas las cosas, no están dependiendo de los horarios de determinada gente, o sea, puedes estructurar mecanismos. Algunas cosas no se cobran, pero todo lo que cuidas tiene que llevarlo a una mayor disponibilidad horaria, diaria, física.
En ese sentido, ¿qué avances se registran en la facilitación de los trámites electrónicos al momento?
A ver, déjame plantear de otra forma acá.
Dale.
¿Cómo avanzamos hacia eso que estoy diciendo?
No es algo fácil, tú lo
sabes. No, porque, por ejemplo...
Requiere un montón de pasos previos que a veces no son visibles, pero que
claro, cuando son necesarios. Tú tenés dos alternativas para hacerlo. Agarras y decís, selecciono 10 servicios o trámites electrónicos y hago 10 portales y resolvés 20 cosas. Y es válido, no está mal. Pero tenemos más de 100 unidades ejecutoras que tienen cada una de ellas decenas y decenas de trámites, o sea que resolviste de repente 20 servicios o trámites o portales de un total de cientos o miles. La pregunta es cómo haces algo más estructural para que eso sea posible. Entonces tenés que trabajar en generar leyes, en generar institucionalidad, en generar capacidades. Eso es mucho más estructural, porque genera la dinámica para que eso se retroalimente solo. Entonces, si tú te concentras y decís, mira, desde aquí vamos a hacer 20 trámites, te quedaste en un proyecto acotado en cuanto a su alcance. Entonces, si lo que propones es, tratemos de llevar a toda la administración a otro nivel, pero tenés que trabajarlo desde lo fundacional, desde lo estructural, y eso es cambiar el marco legal y cambiar el marco institucional. Para eso estamos haciendo leyes. Hay una ley que se promulgó hace poco, que es la Ley de Protección de Datos Personales. Ahora hay que generar los mecanismos, la unidad reguladora y los mecanismos de regulación. Tiene media sanción una ley que es la de acceso a la información pública. Se ha generado por leyes centros de respuesta a incidentes informáticos, consejos de seguridad de la información, una unidad certificadora raíz a los efectos de la firma digital. Hay toda una serie de proyectos que quizás no se entiendan en una visión, en una explicación sencilla, pero que son el fundamento sobre el cual proyectar, digamos, un cambio de otro nivel. Independiente de eso, desde los centros de atención ciudadana se están trabajando con la optimización de determinados trámites y servicios para no descuidarlos de corto plazo.
Bien, es más o menos la la parte de infraestructuras, algún comentario más que
hacer. Estamos haciendo una red de alta velocidad para todo el Estado que va a comunicar a todas las dependencias del Estado con una red de alta velocidad de 100 megabits. Todo el Estado. Estamos haciendo un proyecto de tener expediente electrónico en todo el Estado en el 2010. Eso hace a que uno pueda facilitar el acceso a la información pública. El saber dónde está cada expediente en determinado lado hace la transparencia y la auditabilidad de cómo se está comportando el Estado. Estamos trabajando en un proyecto con el BID de lo que es la implantación de mejores prácticas dentro del Estado a nivel de lo que es el armado de las áreas de tecnología de la información, de lo que son los procesos asociados a la tecnología de la información, a lo que es generar trámites y servicios electrónicos e impulsándolos en base a mecanismos de fondos concursables, o sea, unidades ejecutoras que hoy pretenden hacer un proyecto, digamos, de gobierno electrónico que no está contemplado dentro de su manejo presupuestal, digamos, tienen un instrumento a través de estos fondos concursables para acceder a fuentes de financiamiento. O sea, hay muchos proyectos con los que estamos trabajando en paralelo.
También está el tema de poder acceder rápidamente, ¿no?, a la información, lo que decías, googlear, que funcione,
eso
que no tiene necesariamente que ver con los trámites, sino más bien con la otra parte, la información, pero que es algún debe en cierto sentido.
Es parte de lo que estamos haciendo. En ese mismo esquema estamos tratando de generar lo que es un marco de cómo se deberían estructurar los portales del Estado y fondos concursables para que pueda, en el caso de que no tengan financiamiento para desarrollar esos portales, para que puedan eventualmente acceder a fondos que les permitan hacerlo en cada institución.
Bien. Y en relación al marco normativo legal, ya más o menos me siento referencia. No sé si querías hablar algo de la equidad social y eso, o no te parece.
No, yo te diría.
Porque es un tema que está.
Es un tema que
tiene con la accesibilidad y con un objetivo de la agenda digital y a su vez con uno de los.
Hay un ejemplo que siempre explicamos. O sea, tú podés tener un desarrollo de informática alto dentro de tu institución y eso no es gobierno electoral. Para que, digamos, ese desarrollo, digamos, uno lo conceptualiza como gobierno electrónico, tiene que estar pensado por y para el ciudadano, o sea, tiene que estar estructurado para el ciudadano acceda, se conecte. No diría, bueno, habiendo hecho los desarrollos en función del gobierno electrónico, ¿eso te garantiza el uso? La respuesta es no, o sea, tú tenés que generar los mecanismos de inclusión digital, digamos, para que, digamos, no hayan barreras tecnológicas, pero también capacitar, o sea, tenés que divulgar, capacitar, explicar cómo es que se accede y cómo se usan esos mecanismos que el Estado le esté dando a la gente, pues si no van a estar ahí.
Y incorporarse como patrón cultural,
sí, en la sociedad. Y tenés que encontrar muchas veces distintos mecanismos, o sea, podría uno generar un mecanismo de acceso por internet, o lo puede generar por un SMS, o lo puede generar en un convenio con la red de pago. O sea, existen distintas formas, todas se están aplicando, para generar una dinámica de acercamiento del ciudadano hacia el gobierno electrónico.
Tú nombrabas los centros MEC y también el tema de...
Los centros de acción ciudadana. No, pero los infocentros o los centros MEC son mecanismos también de acercamiento, sí, de inclusión digital.
Tienen una lista que está alguna vez. Y sí, también el tema del plan Ceibal ha facilitado
el tema. El plan Ceibal, digamos, es parte de la dinámica general de inclusión digital que el Estado se está dando. Tú no podés conceptualizar un solo elemento para lo que es la dinámica de resolución de algo tan grande. Tenés que encontrar distintos elementos que le den solución a cada problema. De repente decís, bueno, el SMS es precioso para determinados trámites, pero de repente hay determinada franja etaria que no los usa. Entonces, y de repente hay gente que necesita hablar con alguien que lo ayude en el trámite. desaparecen los estados de sociedad ciudadana o los convenios con las redes de pago para utilizar esas redes de pago para el pago, porque no tienen de repente una tarjeta de crédito u otro mecanismo alternativo de pago de los trámites del Estado. Hay que encontrar las distintas soluciones que permitan abarcar, incluir en esa sociedad de información y del conocimiento al mayor número posible de personas.